Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
El mundo gira y gira, pero la cruz permanece firme. Es el lema de los cartujos, la única orden religiosa de la Iglesia Católica que nunca ha tenido que ser reformada. Interesantemente, ellos dicen porque nunca nos hemos deformado. Está claramente la cruz como el criterio de todas las cosas que cambian. Porque estamos en un tiempo, bueno, siempre es así, ¿no? Donde las novedades o lo que parece que captura la atención general de muchas personas se convierte en la tendencia del momento, el espíritu de la época, y el modernismo, que es, dice el Papa San Pío X, la suma de todas las herejías, hace de ese espíritu de la historia, el espíritu del mundo, del momento cambiante, siempre nebuloso, un método teológico. O sea que no estamos ante una novedad con lo que está pasando con este proceso sinodal, estamos ante una realización actual de darle el primer lugar e incluso llamarlo el espíritu. Estamos buscando el espíritu, pero ojo, que no hay, todos los espíritus no son buenos, dice el esposo San Pablo. Disciernan los espíritus, hay que discernirlos, porque el espíritu de la época es algo pasajero, pero que al dársele el primer lugar daña y mortifica lo eterno. Mientras que el Señor Jesús nos ha enseñado que si somos fieles a las verdades eternas, lo que no pasa, ese espíritu va a ser nuestro enemigo y nos va a perseguir. No debemos crear un proceso que le dé a ese espíritu los documentos, las instituciones, los órganos de difusión de la Iglesia para que difundan la ideología del momento. Estamos ante eso en este momento con este informe número 9 y también el documento que ha publicado la Secretaría del Sínodo diciendo que, por ejemplo, todos los informes que se están publicando hay que ponerse a trabajar con ellos porque son un fruto maduro del proceso sinodal. Incluso aquellos que buscan normalizar la homosexualidad, evidentemente no lo dicen así, pero en efecto es así. Hablaremos hoy día de este documento de la Secretaría del Sínodo y lo que pretende continuar, fortalecer en la vida de la Iglesia. Sí, todos somos corresponsables por la misión de la Iglesia y tenemos que ayudarnos a ser fieles en todos los niveles de la Iglesia. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Les cuento que en algún momento de mi vida me he topado con sacerdotes, algunos de ellos, que no usaban el misal, pues hacían su misa un poco como lo que les salía de dentro del corazón, misa de la mente también. Y en algunas circunstancias decía San Pablo, ¿para qué leer a San Pablo? Es demasiado confuso. Vamos al Evangelio, lo que dice Jesús, eso es lo que interesa. Y después con el tiempo me topé con la certeza de que no me había equivocado. Efectivamente, algunas citas de San Pablo les incomodaban, como de repente esta que les comparto de los romanos, que dice así, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Por supuesto, estos amigos sacerdotes y algunos religiosos, religiosas, no reunían todas estas condiciones, pero sí, vaya que les incomodaba mucho San Pablo, porque ellos estaban en la línea, no se decía en aquella época, la sinodalidad. Se hablaba de la liberación y decía, ya no hay que hablar de liberación, hay que vivirla. Y entonces nos topamos con este mensaje que, por supuesto, ellos estaban en la línea de no hagamos bolas, vivamos todos en paz, olvidémonos de San Pablo. Y por supuesto, cada vez que le mencionaba el nombre de Juan Pablo II, se les deformaba el rostro. Tenemos un artículo maravilloso, amigos, que nos recuerda la posición de Juan Pablo II aquel año 2000, en que expresó su amargura por el orgullo romano, entre comillas, esta celebración que se realizó en aquel entonces. Y recientemente concluido ese orgullo, debido a la afrenta que suponía para el jubileo de ese año santo, ese año 2000, y la ofensa a los valores cristianos en Roma, vamos a compartirle la posición que tomó San Juan Pablo II y que esperamos en algún momento se pueda repetir en el corazón de los pastores de la Iglesia.
Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el año 2000 y este rechazo claro de Juan Pablo II a la marcha del orgullo? No en el Vaticano, obviamente, en Roma. Pero ¿de dónde, cómo llegamos de eso al año 26 a una marcha del orgullo, a una peregrinación, se le llamó, del orgullo, en el Vaticano? Lo que pasó entre Juan Pablo II y ese evento execrable fue, hay que reconocer el pontificado de Francisco, su acercamiento a este tipo de activistas, sin llamarlos a la conversión, que de alguna manera ha empoderado a una serie de clérigos a pensar de que lo mejor que pueden hacer, lo más misericordioso que pueden hacer, es respaldar con su mitra y con su báculo la agenda de la normalización homosexual. Pero esto se ha convertido en un proceso en la Iglesia. Decía Francisco que lo más importante es iniciar procesos. Y eso finalmente es lo que tiene más fuerza. No ocupar espacios, sino iniciar procesos. Decía que el tiempo es más poderoso que el espacio. O sea, si tú inicias un proceso, eso va a seguir su lógica. Bueno, hay una lógica que ya sabemos cuál es, ya sabemos cuáles son sus resultados, sabemos que son bienvenidos diciendo que esta es la máxima realización de la sinodalidad hasta ahora, ha dicho el secretario general del sínodo, con este informe número 9, que es básicamente una ronda de aplausos para el activismo homosexual normalizador en la Iglesia. Ya sabemos cuáles son los frutos del proceso. Vamos a dejar que continúe. Bueno, ciertamente el Papa tiene una gran responsabilidad porque es en su nombre que este proceso continúa y está queriendo convertirse en el nuevo modo de ser Iglesia, que ya sabemos de qué Iglesia se trata. No va a ser la Iglesia fiel a Cristo, va a ser algo más parecido a la Iglesia anglicana, lo hemos visto. Y también en Inglaterra hay voces que surgen sobre este tipo de ¿qué pasa cuando perdemos la verdad? Entonces empieza la tiranía, porque el hombre es libre en la medida que vive en la verdad. Y cuando yo vivo en la verdad, yo también soy capaz de reclamarle a cualquier persona que sea fiel a la verdad, como Pablo lo reclamó a Pedro en su momento, Gálatas 2. Por supuesto, esa es la fórmula de la libertad. No dejar que la autoridad sea más importante que la verdad, porque como dice muy bien el Concilio Vaticano II, todos nos debemos a la verdad. La palabra de Dios está encima de todos y el Supremo Magisterio no está por encima de ella, sino a su servicio. Pero ¿qué pasaría si en algún momento hay una infidelidad a ese nivel? Pues entonces Pablo tendrá que corregir a Pedro como en Gálatas 2. Es lo que pasó. Porque de otra manera acabamos en un tipo de dictadura de lo políticamente correcto, el espíritu de la época que se convierte en un grupo de poder burocrático generalmente que alardea de que pueden aplastar a los demás porque ya no hay ninguna verdad que los defienda. Hay un interesante testimonio que también compartiremos con ustedes hoy día de Patricia Gooding Williams sobre Timothy Cho, un ex refugiado norcoreano, pensemos, qué terrible dictadura, candidato en las recientes elecciones locales de Inglaterra, que utiliza la historia de su país para advertir sobre lo fácil que es dar por sentada la libertad y perderla. Justo cuando los votantes ingleses están premiando incluso a candidatos radicales islámicos y ecologistas. También compartiremos eso con ustedes. Y además, amigos, les queremos compartir también brevemente una noticia que, bueno, está hablando primeramente Lorenza Formicolo de una interesante nota. ¿Qué sucede en Italia después de Módena? Esta masacre, este ataque público por parte de un desquiciado inspirado en ideas islamistas. Sí, ya sabemos cuál es el modelo. Bueno, ella dice que esto está surgiendo del mal estado de la educación, la sociedad italiana, también en las provincias italianas. Salió de ahí. Es un producto de ese tejido social enfermo en Italia que permite que una persona finalmente se radicalice de esa manera para buscar el alivio del malestar social en el que se vive generalmente en la otrora cultísima y amada nación de Italia, que lo sigue siendo, pero en fin, está también en mal estado porque lamentablemente la voz de la verdad, que antes resonaba fuertemente en sus pequeños templos, en los pueblitos repartidos por todos lados, ahora ya no se escucha tanto. Y finalmente, amigos, también les compartiremos hoy día de que Mel Gibson acaba de lanzar las primeras imágenes de la resurrección de Cristo. Una hermosa imagen que muestra a Jesucristo con una seguido de algunas personas en un panorama montañoso que parece haber sido tomado después de su resurrección. Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Stefano Fontana es un teólogo especialista en doctrina social de la Iglesia con muy buena formación filosófica y desde el inicio ha manifestado su preocupación sobre el lenguaje sinodal. Él es uno de los primeros que acuñó ese término, lenguaje burbuja. O sea, unas palabras que suenan bonito, que si las pasas por un grupo, focus group, esos estudios que se hacen para ver las reacciones de la gente, dirán que se sienten bien escuchando esas palabras. Palabras como inclusión, misericordia, cercanía, apertura, diálogo, inclusividad.
Empatía.
Sí, todas esas palabras, pero decía, ¿y cuál es el contenido doctrinal? Porque no hay contenido doctrinal. Al parecer, un tipo de lenguaje que suena bonito se está convirtiendo en un tipo de vehículo para cualquier resultado que un proceso que usa ese lenguaje produzca. Que puede ser un proceso resultado simplemente de eliminar el criterio doctrinal para hablar de cualquier tema, o puede ser incluso este proceso una manera de imponer resultados predeterminados. Porque de todas maneras se está admitiendo ya el principio de que la verdad no es la prioridad en este momento. O sea, la verdad entendido como la doctrina católica de siempre. No es la prioridad. Lo que estamos haciendo es buscando en este diálogo, sin ningún tipo de precondición, escuchar la voz del Espíritu, se dice. Este espíritu que va a hablar. Como si el apóstol San Pablo nos hubiera dicho, juzguen los espíritus. No todo espíritu es espíritu de Dios, obviamente. Está la historia debatiéndose en la lucha entre dos espíritus. Uno que es el espíritu omnipotente y todo bueno, todo sabio, que es el espíritu de Dios. Y también el espíritu de la mentira, el padre de la mentira, el espíritu del error, el espíritu de la época sobre el cual también San Pablo nos advierte, el espíritu del mundo, que es un espíritu que se va cambiando y se va, en fin, transformando según los pareceres de la época, los intereses de la época y también los que saben aprovechar eso para hacerse poderosos y favorecer eso y aplastar a los que no favorecen ese espíritu. Dice Chesterton que hay dos imágenes de el espíritu, de la cultura que pueden prevalecer. Está la cultura del árbol, o sea, con raíces profundas en la verdad, de manera que se mantiene firme a pesar de que cambien los vientos y todo, el árbol se mantiene firme porque tiene raíces en la verdad. Y el otro es el espíritu de la nube, que cambia y que puede ser de diferentes tipos. Ese es el espíritu al cual se le ha entregado el proceso sinodal. Es el espíritu que se busca, el espíritu de la nube. Y cuando se favorece un proceso en el que la nube es más importante que el árbol, digamos en la iglesia, para usar esta metáfora de Chesterton, entonces está creando la idea de que lo que salga del proceso estará bien, sea que lo produzca el proceso o que esa relativización de la verdad sirva para bajar la guardia, de modo que lo que finalmente decía la autoridad magisterial tendrá que ser recibido como si fuera lo que el proceso mismo ha producido. Hablamos, por ejemplo, de fiducia supplicans. Eso no salió del diálogo, el debate. Más, se retiró ese tema del debate y luego se publicó ese documento para bendecir, lo dice literalmente, parejas homosexuales en la iglesia. Y dijo que era un gran desarrollo teológico, decía el cardenal Fernández en ese documento. Posteriormente tenemos ahora el informe del grupo número 9, que sí causó mucha conmoción, pero antes de que causara conmoción, el cardenal Drech dijo, esto es un fruto maduro del proceso sinodal para tratar a los temas difíciles. Ah, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Testimonios de activistas homosexuales diciendo que son felices casados con otros varones y el daño que ha hecho la iglesia con su doctrina, pero qué bueno que estamos en un proceso que la deja atrás. Eso es lo que nos dice el informe, y el cardenal Drech dijo, qué fruto maduro, espléndido. Posteriormente, los organizadores del sínodo dijeron, bueno, es que ese documento no lo escribimos nosotros, lo escribió este grupo de trabajo que trabaja autónomo, el grupo número 9, y nuestra tarea es simplemente traducirlo y difundirlo. ¡Ah, ya! Lo vas a traducir, lo vas a difundir. ¿Pero por qué? Si es algo tan viciado y tan corrompido que ni siquiera tú quieres hacerte responsable de ello. ¿Y después qué? Sale pues el documento que va a comentar Stefano Fontana, este especialista, en el cual se nos dice, ojo, hay que aprovechar todos estos informes de los grupos de trabajo porque son una parte madura ya de lo que es un fruto maduro del proceso sinodal. Bueno, si el Papa León no interviene, ya sabemos que es a qué resultados nos quiere llevar este proceso, porque hay que ser muy ingenuo para decir que, en fin, el cardenal Grech no se da cuenta de lo que está hablando. Lo conoce muy bien, él es el secretario general, sabe qué está traduciendo y difundiendo y nos indica, después de toda la controversia, ojo, hay que aprovechar y ponernos a trabajar en base a este tipo de informes. Compartimos con ustedes el análisis, ciertamente duro, pero necesario, de este especialista en doctrina social de la Iglesia, Stefano Fontana, publicado hoy en La Brújula Cotidiana.
El Papa León XIV parece reacio a modificar la nueva sinodalidad impulsada por Francisco, ni siquiera mediante leves correcciones. El 20 de mayo, la Secretaría General del Sínodo publicó un nuevo documento hacia las asambleas 2027-2028, etapas, criterios y herramientas para las asambleas del 2027-2028, que describe los eventos y la agenda de las asambleas sinodales hasta el 2028 y más allá. En su primer discurso desde la Logia de las Bendiciones aseguró que el proceso sinodal continuaría. De hecho, confirmó de inmediato al personal designado por Francisco, el presidente Hollerich, el secretario Grech, y en una reunión con ellos el 26 de junio del 2025, los invitó a seguir adelante con el nuevo modelo de sinodalidad como estilo eclesial. Sin embargo, a pesar de esto, muchos seguían esperando con el tiempo algunos ajustes o aclaraciones, dadas las numerosas dudas y críticas abiertas que había suscitado el nuevo rumbo. Al menos se ha sugerido algo que no se haya dicho explícitamente, Quizás algunas ideas hayan surgido de numerosos discursos, algunos de ellos improvisados, pero cualquier modificación significativa del proceso tendría que realizarse mediante algún documento o mediante nuevos nombramientos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.
¿El presidente quién es, amigos? El presidente confirmado, alentado por el Papa León en este cargo, el presidente que lo era el relator general, el que pone por escrito los frutos del proceso, el cardenal Hollerich. Los oyentes de este programa lo conocen bien. Es un poco tedioso recordarlo, pero lo hago por si alguien no se acuerda. de que el cardenal Hollerich es el cardenal que públicamente ha tomado posición en contra del catecismo de la Iglesia Católica con respecto a el desorden intrínseco de los actos homosexuales y el hecho de que este tipo de actividades no se pueden admitir en ningún caso como morales, que el acompañamiento pastoral debe ser un acompañamiento para ayudar a las personas en la conversión y en la castidad, y de ninguna manera puede prestarse a respaldar a las personas en ese estilo de vida. Bueno, al cardenal Hollerich eso le parece que está muy mal. Él lo ha dicho, pero con todas sus letras, muy claramente. No es que se le escapó. Lo ha dicho y lo ha repetido. En su momento, el cardenal Pell dijo, oiga, Santa Sede, este cardenal tiene mucho poder en el Vaticano. Jamás en la historia, decía el cardenal Pell, una persona con gran cultura histórica y teológica, ha habido un cardenal con tanto poder que públicamente tome una posición en contra de la doctrina constante de la Iglesia sobre un particular, en este caso, por ejemplo, la homosexualidad y los actos homosexuales. La Santa Sede debe censurar al cardenal Hollerich, pidió el cardenal Pell. Bueno, nunca se lo censuró en el pontificado de Francisco. Y cuando León fue elegido, confirmó al cardenal Hollerich en esa posición tan trascendental para este proceso, porque él es el que pone por escrito lo que después es traducido y difundido como proceso de las asambleas sinodales. Esa es la grave situación en la que estamos. Las personas que tienen esa agenda declarada contra la doctrina católica sobre un punto de doctrina constante. O sea, no es un punto en el cual alguien pueda cambiar la doctrina. Amigos, por favor, tenemos que entender lo que dice el Concilio Vaticano II, que además es una expresión de la fe católica perenne, que la palabra de Dios está por encima de toda autoridad. La palabra de Dios no es solamente la palabra escrita, también la tradición oral es palabra de Dios, como también nos enseña el Concilio Vaticano II. Eso está por encima de toda autoridad. Como ha explicado muy bien el cardenal Müller, si en algún momento cualquier instancia del magisterio supremo de la Iglesia, pontificio o conciliar, se expresa en contra del magisterio infalible, o sea, la palabra de Dios en la Escritura o en la tradición constante, en ese caso no recibimos esa enseñanza con el obsequio, o sea, con este sentimiento de decir, ah, lo dijo el Papa, qué bueno, lo dijo el concilio, amén. No, tiene que aclararse esta aparente discrepancia. Tiene que la autoridad magisterial tiene que decir, no, miren, les explico para que entiendan bien cómo no hay contradicción. Si no lo hace adecuadamente, cesa la obligación del asentimiento a ese magisterio que no es infalible porque está en distorsión, está en contradicción con el magisterio que es infalible. Y dice el cardenal Müller, propone un principio, in dubio pro Deo, ante la duda con Dios. Parece demasiado, parece soberbia, dice él, pero en efecto no lo es. Es humildad ante la palabra de Dios y también humildad ante la condición humana, que en todo caso, también en el magisterio supremo y los que lo detentan en algún momento de la historia, puede sufrir por la infidelidad particular de esa persona. Y claro, el cardenal Pell hace referencia a Pedro en Gálatas 2, corregido públicamente por San Pablo, y Pedro aceptando la corrección humildemente porque reconoce que se ha apartado de la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo de Pedro, por si acaso, en Gálatas 2. Ya no caminaba en la verdad del Evangelio. Así que, amigos, aquí aprovecho también, Guillermo, me permite, tengo que hacerlo, para entender lo que es la definición de infalibilidad del Papa del Concilio Vaticano I. El Papa es infalible cuando enseña lo que está en la palabra de Dios. El Papa también puede, después de un trabajo muy cuidadoso, reconocer que hay algo implícito, que de hecho está en la palabra de Dios, y que está suficientemente atestiguado por la doctrina de los padres de la Iglesia, y que la reflexión filosófica y teológica nos ha permitido individuar como algo que depende y que es parte implícita de lo que había dicho, ¿no?, que habían enseñado los apóstoles, como dijo el cardenal Newman. Cualquier desarrollo genuino de la comprensión de la palabra de Dios nos llevará a algo que los apóstoles, si hubieran sido cuestionados de una manera cuidadosa al respecto, tendrían que haber podido ellos mismos decir, así es, esto es parte del Evangelio. Bueno, el Papa entonces puede hacer eso, él tiene la autoridad para hacer eso. Donde el Papa no tiene infalibilidad es cuando él hace algún tipo de reflexión ya personal suya que no tiene ese tipo de conexión inmediata con la revelación. Ahí no es infalible. Pero igual, nosotros recibimos, y esto todo lo explica el Concilio Vaticano I, que definió la infalibilidad, ¿no? El Papa, en esos casos, él enseña y entonces ahí ya no hay asentimiento de fe a Dios que se revela. Hay un asentimiento debido a la autoridad del magisterio que se expresa sobre un particular, siempre y cuando no haya contradicción. Si hay contradicción ahí, como sabemos que no es infalible esto, digo, hoy por favor, aclare esto, no se aclara, cesa la obligación del asentimiento para ese magisterio no infalible. Por supuesto, entre eso tendríamos que pensar esta fiducia supplicans, es un tipo de magisterio, se llama magisterio auténtico, ¿por qué? Porque ha sido promulgado con la autoridad de la Iglesia. La Iglesia ha dicho, esto quiero enseñar que se pueden bendecir a parejas homosexuales sin pedirles que se conviertan. Okay. Digo, bueno, eso sabe que a mí me suscita una preocupación porque parece que va en contra de todo lo que enseña la Iglesia. Tanto así, amigos, que hemos visto que ese documento rompió el diálogo teológico con todos los ortodoxos, con los que compartimos prácticamente todo. Todo. La fe apostólica, los concilios, los sacramentos, el episcopado, prácticamente todo, excepto la jurisdicción inmediata del Papa sobre ellos, que esos consideran es un tema a discutir. Ya, vamos a seguir discutiendo, conversando, perfecto. Pero no había ninguna ruptura sobre este tema. Y de repente pasó esto y dijeron, se suspende el diálogo teológico con la Iglesia Católica, porque no podemos ver cómo es provechoso seguir conversando cuando se produce, se publica un documento así. Esa es la situación en la que estamos y por lo tanto hay que reconocer que mucho daño se ha causado con ese documento y hay que decir, por favor, aclárelo. Por supuesto no se puede aclarar. Es la intención de decir que se puede bendecir con provecho y para bien de la Iglesia y del mundo a parejas homosexuales, o sea, personas que están en una actividad, en una relación activamente homosexual, sin llamarlas a la conversión. Bueno, en ese caso, amigos, necesitamos una aclaración, no llega, entonces se suspende el ascenso. Y hay que decir esto porque estamos en medio de un proceso que está produciendo ese tipo de frutos y que está legitimándolos al haber justamente generado un proceso en el cual la doctrina cristiana, profesarla religiosamente, la doctrina infalible en fe y en moral, ya no es vinculante para estas asambleas. Reconozcamos que antes, siempre que han habido asambleas de este tipo, han habido juramentos de fidelidad a la doctrina de los padres de la Iglesia, a los concilios, amén. Para el proceso sinodal no hay nada de eso. No solo eso, Roma, estoy pensando el Papa Francisco, invitaba a personas que tienen posiciones públicas en contra de la doctrina, la señora Hinojés Monjes, esta teóloga española, que es públicamente pro-LGTBista, pro la bondad de los actos homosexuales, ella fue invitada por el Papa Francisco a participar. Y el proceso, dice, para que sea un verdadero encuentro con el Espíritu, para escuchar al Espíritu, dice, hay que aprender a simplemente escuchar lo que la gente dice sin refutar, en base a nada, a ninguna verdad. Y como parte de ese proceso, dice, generaremos, buscando el Espíritu, encontraremos lo que el Espíritu nos quiere decir. Bueno, nuevamente, ¿qué Espíritu? No es el Espíritu Santo, si se contradice a sí mismo, ¿no? Dios no se contradice. Hay otro Espíritu, el Espíritu del mundo, el Espíritu de la época. Ese Espíritu que es una nube que cambia y se mueve según las preferencias del momento. Está el otro espíritu que se representa en ese árbol con raíces profundas en la verdad. Es el enfrentamiento de ambos, lamentablemente, y lo que está promoviendo el proceso sinodal es esa relativización de la verdad para que se pueda decir cualquier cosa y eso sirva para luego, de alguna manera, respaldar o justificar cualquier tipo de cambio. Incluso, ¿quién lo hubiera pensado? Bendiciones de la Iglesia, de sacerdotes, a parejas homosexuales.
Continuamos con la nota, amigos, que en verdad te digo, Eddie, con mucho dolor lo decimos. Rezamos por el Papa, por supuesto, por estos pastores que hace tiempo se escuchaban las voces de gente que nos decía, este Papa no me cae, hablando de Francisco. Y estos obispos, ¿cómo es posible, Guillermo, aquello y lo otro? O sea, en verdad, no había cómo explicar, pero están yendo por caminos en donde más importante eran las botellas de plástico que la salvación de las almas. Continúo con la nota que dice así, en cambio ha habido actos de confirmación y apoyo como durante el jubileo de los cristianos LGBT y la misa celebrada para ellos con la aprobación explícita del Papa León XIV por el obispo Sabino y las diversas audiencias con el padre James Martin, el jesuita, quien según él había recibido el apoyo del Papa, algo que nunca ha negado. También cabe recordar que León XIV no intervino formalmente en relación con el sínodo alemán, limitándose a recordar la postura adoptada por la Santa Sede durante los últimos años del pontificado anterior y en la práctica permitiendo que las cosas siguieran su curso, Mientras tanto, el secretario general Grech ha incluido testimonios de amigos homosexuales del padre Martin en el grupo número 9 del sínodo, este que preside el arzobispo de acá de Lima, del Perú, cardenal Matasoglio, Castillo Matasoglio, y ha propuesto fusionar el camino sinodal con el sínodo de la Iglesia Universal. Esta medida podría parecer una forma de diluir la experiencia alemana, pero por otro lado también sería una señal de reconocimiento y significaría ofrecerle un mayor margen de influencia.
Ofrecerle un mayor margen de influencia, completamente de acuerdo con Fontana. O sea, dice, vamos a integrarlo para que de esa manera se difumine esta tendencia problemática doctrinal. No, va a ser una manera de decir, qué buen proceso, integrémoslo y ahora enriquecido, continuemos adelante con el camino sinodal, que ya sabemos, está carísimo cardenal Grech, que busca los mismos objetivos, al menos sobre el tema de la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio, de lo que busca el camino sinodal alemán. No es casual que se quiera fusionar ambos caminos, cardenal Grech. Me parece que a estas alturas podemos ver que no es casual. Continuaremos con este comentario de Stefano Fontana después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y entonces, amigos, sí, parece que el Tíber o el Rin fluye en el Tíber. Es el nombre de una historia muy celebrada, el padre Bilken, que periodista durante el Concilio Vaticano II. Esta historia ha sido recibida por todos, indiferentemente de sus perspectivas tradicionales o progresistas, como la mejor historia del Concilio. El padre Wilhelm, el Rin fluye en el Tíber, de repente tiene otro nombre, pero ese es el nombre que tenía en inglés, por ejemplo. Y ahora parece que el Rin vuelve a fluir en el Tíber con esta propuesta de que se integre el camino sinodal alemán con toda su desfachatez anticatólica dentro del camino sinodal de la Iglesia de Roma. Pero finalmente no nos sorprende, porque si este camino sinodal romano de la Iglesia Universal produce el informe número 9, y en nombre de este proceso romano se publica Fiducia Supplicans como si fuera el tipo de resultados que se quieren alcanzar a través de el nuevo modo de ser Iglesia Sinodal, no nos sorprende que se fusione, porque muy coherentemente se fusionaría con este proceso alemán heterodoxo. Continuamos con el análisis de Stefano Fontana. Estos acontecimientos ya habían atenuado las expectativas de una reconsideración. Las reflexiones de León XIV sobre un proceso como el sínodo y sobre un concepto como la nueva sinodalidad resultan preocupantes por su desarticulación interna dentro de la Iglesia. Lo que debería unir, en cambio, divide, pues da lugar gradualmente a reivindicaciones de independencia y autonomía consideradas dignas de aceptación. Y hemos recordado los eventos del jubileo LGBT. Primera vez. O sea, se les avisó. Sabemos, Diane Montaña dice que ella avisó a el secretario de prensa Vaticano, avisó al Vaticano de que estaba avanzando por la vía de la conciliación, esta gran avenida que lleva del Tíber al Vaticano, una marcha LGTBista y que iba con banderas y con cruces y con símbolos LGTB, pretendía atravesar la Puerta Santa. No se hizo nada para impedirlo. Además, las recientes vigilias contra la homofobia, de las que ya hemos hablado acá, y la transfobia, celebradas en diversas diócesis en presencia de obispos, también se enmarcan dentro del ámbito de la nueva sinodalidad. Aquí recibimos a todos y no llevamos a nadie a la conversión. Al igual que las diversas asambleas diocesanas en las que laicos, religiosos y sacerdotes de diferentes puntos de vista expresan sus opiniones sobre cómo ser iglesia hoy. Y hay que aprender a no refutar nada en nombre de la doctrina, eso sería antisinodal, y simplemente acostumbrarnos a descubrir una nueva unidad, al margen de las diferencias, incluso con verdades de fe y de moral particularmente. Ahora llega el nuevo documento de la Secretaría General, que en lugar de acortar el proceso, lo conduce inquebrantablemente a su conclusión en 2028, incluso prevé su continuación posterior. El documento espera que la sinodalidad opte cada vez más la forma de un estilo ordinario de vida eclesial, que tenga lugar una verdadera conversión sinodal, se nos dice, y que la sinodalidad sea el camino hacia el discernimiento, la evaluación y la reorganización eclesiales. En otras palabras, nunca nos liberaremos de la nueva sinodalidad. Se reiteran puntos ya confirmados en fases anteriores sin ninguna reconsideración crítica, incluso tras fiducia supplicans y el informe del grupo de trabajo número 9.
La cuestión de la duración no es superficial.
La cuestión de la duración no es superficial. El sínodo de Pablo VI comenzó y terminó con la entrega del resumen de la obra al Papa. Fue de hecho un servicio a la Iglesia, pero no era la Iglesia misma. El nuevo sínodo, sin embargo, se considera una expresión de la nueva sinodalidad como esencia de la Iglesia sinodal, se dice, y por lo tanto la acompaña siempre con su propio modo de ser. No puede ser cerrado, no puede ser un episodio, es un nuevo modo de ser iglesia. Entre las muchas cosas presentes en las 18 páginas del documento, de este documento publicado por la Secretaría del Sínodo, destacamos algunas de las más significativas, además de las ya mencionadas. De aquí a 2028 se producirá una auténtica avalancha de asambleas diocesanas, nacionales, continentales y finalmente universales en presencia del Papa. El documento aboga por ampliar el papel de los laicos y las mujeres en los servicios eclesiales, incluidos los litúrgicos. Se indica que las futuras asambleas deberán tener una composición muy diversa, incluyendo representantes de otras iglesias cristianas y de otras religiones. En 2028, según el documento, concluirá el proceso iniciado el 18 y 19 de octubre del 2021. Esta conclusión, sin embargo, no tendrá como objetivo cerrar el debate, sino más bien abrirlo, para asegurar la continuidad de esta forma de ser iglesia en el futuro. El documento define a los participantes en las diversas asambleas sinodales como militantes y activistas, uso esos términos, dentro de sus realidades eclesiales particulares, para que la nueva forma de ser iglesia pueda arraigarse en la práctica diaria. El documento no deja lugar a dudas de que el Papa León seguirá adelante con el proceso deseado por Francisco con la mayor fidelidad posible. Al menos hasta ahora no hay ninguna acción, ni siquiera cambiar un poquito a la gente, ¿no? Al menos al cardenal que dice que el catecismo está equivocado y que se basa en una biología y sociología superadas, eso es lo que dice, como si no fuera palabra de Dios enseñada por nuestro Señor, por San Pablo, claramente. ¿Qué hacemos con San Pablo? Si esta doctrina de que la homosexualidad es perversa, que San Pablo enseña, la acción homosexual es perversa, si esa doctrina está equivocada porque se basa no en la palabra de Dios ya, ¿en qué? O sea, San Pablo estaba escribiendo en base a su sociología, una biología superada, al parecer. ¿Cuánto más de la escritura no podrá ser barrido a un lado diciendo acá, sociología y biología superadas? Con eso, amigos, ¿qué se salva? Solamente se salva lo que quiere el espíritu de la época, el otro espíritu. Veamos, amigos, lo que en su momento decía el Papa Juan Pablo II. Qué raro, ¿no? Ahora se están organizando en 23 diócesis italianas eventos para respaldar las marchas del orgullo LGBT. Increíble, porque así no era la conferencia episcopal italiana. Era una conferencia episcopal bastante sólida, por supuesto renovada de cerca por Juan Pablo II y Benedicto XVI, pero en un momento como no querían ellos organizar su asamblea sinodal, el Papa Francisco manifestó su displicencia con esta conferencia episcopal y empezó aceleradamente a mover obispos y nombrar obispos que estuvieran alineados con la nueva iglesia sinodal. Y entonces ellos sí produjeron su documento sinodal. Ya lo produjeron. Y el documento sinodal dice que hay que fomentar este tipo de actividades. Con ese tipo de lenguaje ambiguo donde tal vez se puede interpretar bien, pero te das cuenta que aquí, si no se aclara esto, podría ser respaldo de la iglesia local, incluso a las marchas del orgullo. Y eso, esa es la aplicación que están haciendo 23 diócesis en estos momentos en Italia en preparación para el mes del orgullo. Comentábamos lo que hizo el obispo Saeta, un buen obispo de San Remo, Ventimiglia, que dice, la iglesia no debería adoptar ese tipo de términos y estilos y símbolos de movimientos que no solamente son ajenos a ella, sino que son contrarios a su doctrina y a la antropología cristiana. Sin embargo, es lo que se está haciendo. No hay verdad que se salve del nuevo proceso sinodal. Veamos lo que en su momento dijo Juan Pablo II. Tiempos de santa claridad, como dice el preámbulo de este artículo publicado hoy por la Brújula Cotidiana. En el año 2000, Juan Pablo II expresó su amargura por el desfile, el evento del orgullo romano, recientemente concluido, debido a la afrenta que suponía para el jubileo del año santo, del año 2000, y la ofensa a los valores cristianos de la ciudad de Roma. Los desfiles del orgullo tienen lugar en todo el mundo en mayo y junio. ¿Cuál era la opinión de Juan Pablo II sobre estas manifestaciones? Habló de ellas en el Angelus del 9 de julio del año 2000. El desfile del orgullo gay en Roma acababa de concluir y por eso el Santo Padre lo criticó duramente. Recuerdo que yo estaba en Roma en ese tiempo y recuerdo que esta marcha del orgullo gay tuvo que dispersarse porque no le permitieron entrar a la Plaza de San Pedro, pero entonces los que habían participado de ella simplemente, como individuos separados, se metieron entre la multitud y hacían alarde de que ellos habían cruzado la Puerta Santa también y que había sido una linda cosa, habían pasado el orgullo del desfile a la Puerta Santa, no como desfile porque no los iban a dejar, impensable, ¿no? Que iban a dejar que un desfile del orgullo LGBT entrara por la Puerta Santa, impensable, pero sí, ellos se dispersaron y entraron los que querían y pasaron por la Puerta Santa y dijeron, y sí, para mí fue muy especial todo el evento, la marcha y luego pasar por la Puerta Santa. Bueno, este año, sabemos que el año pasado no tuvieron que dispersarse, entraron como marcha por la puerta de la Basílica de San Pedro. Otro fruto del proceso sinodal. Veamos lo que dijo en esta ocasión el Papa Juan Pablo II. También siento que es mi deber mencionar las conocidas manifestaciones que han tenido lugar en Roma en los últimos días. En nombre de la Iglesia de Roma, no puedo evitar expresar mi amargura por la afrenta al gran jubileo del año 2000 y por la ofensa a los valores cristianos de una ciudad tan querida por los católicos de todo el mundo. La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la verdad, porque eso supondría una falta de fidelidad a Dios Creador y no nos ayudaría a discernir entre el bien y el mal. En ese sentido, quisiera limitarme a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tras señalar que los actos homosexuales son contrarios a la ley natural, afirma, un número considerable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye una prueba para la mayoría de ellos. Por lo tanto, deben ser acogidos con respeto, compasión y sensibilidad. Debe evitarse toda señal de discriminación injusta hacia ellos. Estas personas están llamadas a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar como consecuencia de su condición. Que la Madre Celestial nos asista con su protección, concluía el Papa Juan Pablo II. Varias ideas que resaltar acá, amigos, que contrastan evidentemente con el proceso sinodal. La Iglesia, que decía Juan Pablo II, no puede permanecer en silencio ante la verdad, porque eso supondría una falta de fidelidad a Dios Creador y no nos ayudaría a discernir entre el bien y el mal. Eso lo dijo Juan Pablo II. Entre el proceso sinodal. ¿Qué es eso? Es un proceso que exige que estemos en silencio ante la verdad. O sea, alguien puede decir lo que le parezca sobre esos temas y yo debo, según el método de conversación en el espíritu, contener mi impulso a refutar lo que acaba de decir. Simplemente, después de que alguien habla, me quedo en oración y le pido al Señor que me dé luz, que me dé apertura para entender la verdad que me quiere decir a través de ese testimonio contrario a la doctrina de la Iglesia. Muy bien, puede ser. Y después de eso, de un proceso en el cual no se permite refutar nada, todos nos encontramos tranquilos, como que mira, no teníamos que pelearnos por estas cosas, ¿no? Mira qué bonito nos sentimos ahora que ya este tipo de ideas, hay que decirlo con palabra teológica, herejías, y vamos a ser fieles a la verdad, ya no causan división en la Iglesia. Si la herejía no causa división en la Iglesia, amigos, entonces, ¿qué Iglesia es esa? O sea, la iglesia ha tomado Juan Pablo, San Pablo justamente, ¿no? Y nos enseñaba claramente de que si alguien nos decía un evangelio diferente al que habíamos recibido, maldito sea, anátema. Esa palabra que la iglesia ha usado para sus definiciones dogmáticas, el que no sostiene esto, anátema, o sea, queda fuera. Ya no. El proceso sinodal no permite ese tipo de vocabulario, aunque esté en la Biblia. Es otro espíritu al espíritu que escribió a través de los autores humanos inspirados la palabra de Dios, evidentemente. ¿Qué dice Juan Pablo II? No podemos permanecer en silencio ante la verdad porque eso supondría una falta de fidelidad a Dios Creador. Este proceso sinodal es un proceso que promueve una falta de fidelidad a Dios Creador porque impone silencio para que todos, para que se dé la impresión de que todos están contentos, se diga lo que se diga. Todos están tranquilos, se diga lo que se diga. ¿Eso qué hace, amigos? ¿Prepara que de ese proceso salga algo viciado, corrompido, por supuesto, porque ya no está, porque ya no estamos, continuó Juan Pablo II, ya no podemos discernir entre el bien y el mal? O sea, si nos mantenemos silenciosos ante la verdad, no solamente somos infieles a Dios Creador, sino que ya no podemos discernir entre el bien y el mal. El proceso sinodal, por metodología, el discernimiento del que se habla es un discernimiento básicamente para que me abra a lo que sea que salga el proceso, o baje tanto la guardia diciendo que, bueno, que ya no importa la verdad que nos habría dividido, si yo quería decirle, oye, eso es un error, es una herejía lo que has dicho, ya no puedo hacer eso. Entonces, me prepara para que salga lo que salga de esa nueva iglesia sinodal, yo lo acepte. Menos mal que los africanos no lo aceptaron, no aceptaron fiducia súplicas, le dijeron, no podemos hacer esto, santidad. Se lo dijo el cardenal Ambongo al Papa, y el Papa finalmente dijo, ah, sí, verdad, porque en África esto lo consideran feo, ¿no? Fue una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, él dijo, sí, es que en África, para ellos la homosexualidad es algo feo. Dijo, una cosa bruta en italiano, fea. Ya para nosotros no lo es, para nosotros está bien. Para nosotros se merece una misa donde el obispo que la celebra dice que fue enviado por el Papa a celebrarla y solamente les dice, qué bien, esa es una reivindicación, dice, qué bella es su vida, qué bello es el amor, vamos por la puerta santa. Ninguna llamada a la conversión. Un obispo activista LGTBista que dice que el Papa lo envió a celebrar esa misa y luego él envió a este grupo de activistas LGTBistas desde la iglesia de los jesuitas en Roma, qué terrible para San Ignacio pensar eso, los envió a entrar por la puerta santa. Y la Santa Sede en algún momento dijo, no, el Papa no envió, no dijo nada. Y cuando se le advirtió al secretario de prensa, oiga, viene esta marcha LGTBista por la avenida principal que llega al Vaticano, su intención es cruzar la Puerta Santa con su cruz de arcoíris, con sus insignias arcoíris, abrazándose, besándose, van a hacer eso. No se hizo nada para detenerlo. Amigos, ¿cómo es posible discernir entre el bien y el mal si mantenemos ese tipo de silencio? Es lo que me hace pensar esta expresión del Papa Juan Pablo II, cuando había una santa claridad en la iglesia, una santa claridad que el proceso sinodal no permite tener. A eso estamos llegando lamentablemente. Tenemos un par de noticias también que son muy interesantes que tenemos que verlas la próxima vez porque en efecto no hay tiempo, no hay mucho tiempo ahorita, pero vamos a hablar de un gran evento cultural que si está a la altura de su predecesor, será un gran momento de evangelización. De encuentro con el Señor, que nos llama a todos a la conversión. Aquí no hay pecados políticamente correctos que se transforman en virtudes que ahora hay que reconocer y por las cuales hay que cambiar incluso nuestro catecismo, o sea, pecados de sodomía. No, no hay ese tipo de cosas. Hay el llamado a todos a la conversión. Sean cuales sean mis tendencias, al margen de la verdad, soy llamado a morir al pecado para vivir en la verdad de los hijos de Dios. Y de esa manera encontrar la plenitud espiritual en la medida que es posible, siempre en crecimiento durante esta vida. Bueno, Mel Gibson acaba de adelantar las primeras imágenes de la resurrección de Cristo. La segunda parte de esta película, que saldrá en dos partes, se nos decía que iba a ser la primera parte proyectada en torno al inicio de Cuaresma y la última en torno a la semana de Pascua, ya no va a ser así. La primera parte se presentará en 2027 en la Festividad de la Ascensión y la siguiente se estrenará en la Festividad de la Ascensión del año 2028. Es la historia más importante de la humanidad. Gibson desvela el primer adelanto de su esperada continuación de La Pasión de Cristo, rodada en 134 jornadas por toda Italia y con un nuevo reparto. El director Mel Gibson ha presentado el primer adelanto oficial de La Resurrección de Cristo, la continuación de La Pasión de Cristo, que llegará a los cines dividida en dos entregas, la primera el 6 de mayo de 2027 y la segunda el 25 de mayo del 2028, coincidiendo ambas fechas con la solemnidad de la Ascensión del Señor. Parece muy, muy acertada esa decisión, ¿no? Porque así no se convierte en un tipo de repente, distracción para la Semana Santa, ¿no? Todo el mundo vamos al cine, ¿no? Mejor, en su momento de la Ascensión me parece personalmente muy acertado. La imagen difundida muestra a Jesús caminando entre sus discípulos en un paisaje montañoso. Es muy, muy bonita la imagen, de hecho. O sea, el lenguaje visual es precioso. En lo que parece ser una de las escenas posteriores a la resurrección. El rodaje que se prolongó durante 134 jornadas en diversas localidades italianas, Roma, Matera, Bari, Brindisi, Ginosa y Cracco, ha concluido antes de lo previsto, según informa la revista especializada Variety. Un proyecto de más de 20 años. Las nuevas fechas suponen un retraso respecto al calendario anunciado inicialmente, según Variety. La primera parte estaba prevista para el 26 de marzo del próximo año y la segunda para el 6 de mayo también del próximo año, de modo que esta última se ha pospuesto un año completo, la segunda parte. Gibson aseguró haber llevado la historia a la pantalla exactamente como la había concebido. Eso ya debe decir mucho porque el señor Mel Gibson es una persona con una conceptualización escénica, visual, muy poderosa. Esta película, dice Gibson, representa una gran parte de la obra de mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Esto es mucho más que una película para mí. Es una misión que he llevado durante más de 20 años para contar lo que creo que es la historia más importante de la humanidad, afirmó el director. El guión ha sido escrito junto a Randall Wallace. Gibson ya había adelantado que el proyecto tendría una dimensión espiritual y sobrenatural mucho más amplia que la primera película y llegó a describir las secuelas como un viaje por lo insólito de los guiones. Un viaje imaginativo. Es otro término un poquito más fuerte, pero no me parece indispensable. O sea, un viaje imaginativo cautivante. La cinta contará con Jaakko Ottonen y Mariela Garriga en los papeles de Jesús y María Magdalena, en sustitución de Jim Caviezel y Mónica Bellucci. El elenco, perdón, incluye también a Pier Luigi Pacino, Cassie Smutniak, Ricardo Carmacho y Rupert Everett, poco conocidos para personas que no siguen el cine muy de cerca. Lionsgate distribuirá la película en Norteamérica y el Reino Unido, mientras que en España la distribución correrá a cargo de Diamond. En América Latina se encargará a IDC, empresa conjunta de Lionsgate en la región. La lista de socios internacionales incluye una serie de distribuidoras en diversas partes del mundo. Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, elogió el resultado. Cada imagen que hemos visto del rodaje parece una obra maestra pictórica llevada a la vida. Hay muy pocos directores capaces de operar a este nivel de espectáculo épico y al mismo tiempo ofrecer tanta profundidad y convicción, dijo. La Pasión de Cristo sigue siendo una de las películas independientes más taquilleras de la historia. ¿Se acuerdan que la cinematográfica, las grandes casas no la cogieron, ni tampoco las distribuidoras? Gibson tuvo que básicamente crear la infraestructura para su producción y difusión sobre la marcha. Con una recaudación, La Pasión de Cristo, de mayor de 610 millones de dólares frente a un presupuesto. La primera, imagínense, solo 30 millones. Low cost. Fue durante años la película con clasificación R, restringida por lo gráfico, ¿no? Más taquillera del mercado estadounidense con 370 millones de dólares, hasta que fue superada por otras películas ya más fantásticas, pero fantásticas en el sentido de fantasiosas. Pero esta película, amigos, crea grandes expectativas para lo que será su secuela. Esperemos y oremos que esté a la altura. Al parecer, en calidad cinematográfica y de producción, ciertamente lo estará. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos un lindo fin de semana y hasta el lunes a las 12 del mediodía, hora de Miami.